Entonces vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 6, ahora de Primera de Timoteo. Y esta tarde vamos a ver versículos del 3 hasta el 5. Vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como familia, reunidos en tu nombre. Gracias por pues tantas bendiciones tan grandes que hemos recibido de ti. Gracias, Padre, porque pues sin estarlo buscando, en realidad tú un día nos abriste el corazón, nos abriste la mente para poder entender y tener siquiera interés en las cosas espirituales. Sabemos que antes estábamos muertos, espiritualmente hablando, sin entender y sin ningún conocimiento de ti verdadero. Y después tú un día tocaste nuestro corazón, o el corazón de muchos de los que están aquí. Y gracias a eso, un día llegamos a creer en tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias por eso, porque ha cambiado nuestras vidas. No solamente por un momento, como algo emocional, sino que ha tenido un efecto para toda la vida y la eternidad. Porque sabemos que ahora tenemos una relación personal contigo gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Que es sin merecer el trato que le dimos y aún pasar por la muerte y derramar su sangre, Él estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros por amor. Gracias, Señor. Gracias por esas bendiciones y te pido que esta tarde podamos abrir nuestro corazón, despejar nuestra mente para poder atención a tu palabra y que me des palabras sencillas, claras y para que podamos captar todo lo que vamos a decir esta tarde. Ayúdanos a aplicar estas cosas que vamos aprendiendo día a día, que no sean solamente algo que se vaya quedando intelectualmente aquí en nuestras cabezas. Gracias, Padre, te lo pido todo esto. Guíanos esta tarde en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues en estos versículos que vamos a ver a continuación, Pablo regresa nuevamente al tema de los falsos maestros. Y en esta ocasión le va a dar a Timoteo, y también a nosotros, ¿por qué no?, como iglesia, señales de cómo puede uno diagnosticar a aquellos que son falsos maestros y que traen falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas siempre van a producir una enfermedad espiritual en el cuerpo. Y cuando estoy hablando del cuerpo, me estoy refiriendo obviamente a la iglesia. Antes que esto, de que Pablo tocara estos versículos, anteriormente él habló acerca de los falsos maestros ya en esta carta. Lo hizo en el capítulo 1, lo hizo en el capítulo 4, y aquí en el capítulo 6 es como si Pablo metiera a estos hombres como debajo de un microscopio. ¿Alguna vez has observado en un microscopio las cosas? O sea, si tú ves, por ejemplo, ¿cómo se llaman los vidrios esos del...? ¿Cómo?
En inglés
se dice pero... Hijo, yo no sé ni cómo... A ver, los que son... Donde se ponen los microbios y todas esas cosas para observarlas en el microscopio. ¿Cómo se le llama eso? ¿Un vitro? ¿Un vidrio? ¿Un pedacito de vidrio? Bueno, ustedes entienden. ¿Me entienden, no? Entonces, cuando tú lo puedes ver a simple vista eso y tú no ves absolutamente nada, pero ya que lo pones debajo de uno de esos microscopios superpoderosos, puedes ver unos organismos moviéndose y cosas que tú pensarías que ni siquiera existen ahí. Es como si ahorita yo me pongo a ver esta mesa y no veo nada, pero le pongo un microscopio y seguramente está lleno de gérmenes, microbios y espero que no coronavirus y cosas así. Pero Pablo pone a estas personas ahí debajo del microscopio para que sepamos identificar ¿quiénes son ellos y qué es lo que están enseñando? Ahora, en los últimos días han ocurrido una serie de muertes en China. Sabemos que ha habido un brote de este famoso virus que han llamado coronavirus, que en realidad no es un virus nuevo, porque el otro día estaba viendo ahí que en uno de los frascos de esos de Lysol, de ese que usan para desinfectar, y ese dice cosas que elimina, dice coronavirus humano. Obviamente se trata de una variación del coronavirus diferente quizás, por lo cual no han encontrado todavía una cura. Y mientras ahorita les estoy hablando, ahorita están construyendo, creo que 2 hospitales en China, específicamente para tratar de controlar y eliminar ese virus. Pero mientras eso sucede, sabemos que, creo ayer estaba viendo que ya las muertes, ahorita van en 891 muertes en China, y miles de personas están siendo infectadas. Y ya no nada más está localmente en China, sino que ya se ha pasado el continente por el mar. Entonces, pero no vamos a hablar de virus, ni soy experto en coronavirus y todas esas cosas, no tengo la cura. Pero vamos a volver al pasaje de que Pablo está hablando aquí. Y vemos que hay algo, Pablo nos dice, hay algo que puede causar un daño mucho mayor que un coronavirus. Y eso es los falsos maestros y la falsa enseñanza. Sabemos que, por ejemplo, un coronavirus puede dañar o hasta matar a una persona físicamente. Pero el daño que hacen los falsos maestros con sus falsas enseñanzas pueden causar la muerte eterna de una persona al desviarlos de la verdad y condenarlos en una vida sin Dios en el infierno por toda la eternidad. A veces, como digo, que como iglesia estamos más preocupados por un virus que puede matar a alguien físicamente, o por un loco, ¿verdad?, que entra a una iglesia, ¿verdad?, disparando y matando a creyentes, que por los que son realmente falsos maestros que pueden hacer que un alma se pierda por la eternidad. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que como creyentes no debamos tomar nuestras precauciones, no estoy diciendo que como creyentes no debamos tener un sentido común, no estoy diciendo tampoco que no podamos defendernos cuando es necesario, pero nuestro enfoque principal debe de ser la muerte espiritual causada por todas esas cosas. En otras palabras, hay muchas personas que todos los días están muriendo sin Cristo, por causas naturales, por enfermedades, por virus, por algún loco que entra ahí en un mall disparando, ¿verdad?, o una escuela, o una iglesia, pero al final de cuentas da lo mismo. Son personas que están, ¿qué?, muriendo sin Cristo, separados de Cristo para toda la eternidad. Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y el versículo 28, Jesucristo dijo: no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar, ¿qué?, el alma. Más bien teman aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En otras palabras, los seres humanos vamos a morir. Tarde o temprano, por cualquier causa, vamos a morir. Debemos estarnos preocupando más por el estado eterno de las personas que por el estado físico y temporal de ellas. Si las personas mueren sin Cristo, morirán separados por toda la eternidad en el infierno. Si realmente pudiéramos entender la importancia y la realidad de que cada día algunos de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes, aún desconocidos, están muriendo sin Cristo y terminarán un día en el infierno por no haber creído en Él, entonces le daríamos mil veces más importancia a la muerte espiritual de las personas que a la muerte física de ellas. Pero a veces estamos como al revés, nos preocupa más que mueran físicamente que realmente cuál es su estado espiritual, ¿no? Entonces Pablo aquí nos ayuda a poder diagnosticar en los versículos del 3 al 5 para que sepamos quiénes son esos falsos maestros y cuáles son esas falsas enseñanzas que traen. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo aprender a diagnosticar a esos falsos maestros. En el pasado, todavía lo hacen hoy en día, hoy ya utilizan más el internet para ese tipo de cosas, pero en el pasado, cuando se estaba buscando algún criminal importante, pues colocaban cartelones o carteles, le llamamos, o pósters en las paredes, en los postes, etcétera, con la fotografía de esa persona, con la imagen de esa persona, con una cantidad de recompensa, ¿no? Y estaba leyendo precisamente la de Pancho Villa. Y esta es verdad, te los voy a leer. Decía, el cartelón de Pancho Villa decía, recompensa de $5,000. Uy, $5,000 ahorita dicen, no, ¿para qué va? Pero en aquel entonces, 1916, era un dineral. Se busca a Francisco Pancho Villa. Cualquier información que resulte en su arresto será recompensada. También se recompensará con $1,000 por el arresto de Candelario Cervantes, estos eran sus secuaces, Pablo López, Francisco Beltrán y Martín López. ¿No? Ay, caray, aquí no hay, ¿aquí hay Martín? Ok. ¿Dónde está? Aquí no está, ¿verdad? 9 de marzo de 1916, jefe de la policía de Nuevo México. Entonces, Pablo nos presenta aquí a continuación con algo para saber identificar a esos falsos maestros. Algo así como es un cartelón de esos de se busca, esto es lo que estamos buscando, por favor, ayúdenos a encontrar para darles la recompensa. Entonces, primero comienza describiendo lo que hacen estos falsos maestros. ¿Cuáles son sus acciones? Vamos a comenzar leyendo el versículo 3. Dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces vemos aquí que la primer señal que Pablo escribe en ese cartelón para que podamos diagnosticar a los falsos maestros es que son personas que enseñan ¿qué? Doctrinas diferentes. ¿Diferentes a qué? ¿A qué? Exactamente, a lo que tenemos en la revelación divina de la palabra de Dios. Eran hombres, estas personas eran hombres y lo son hoy en día, y ahora también mujeres porque también predican, ¿verdad? Y enseñan, que estaban enseñando doctrinas de demonios, cosas que aparentaban mucha espiritualidad, mucha piedad, y que se habían infiltrado y habían infectado a la iglesia con el coronavirus espiritual de la falsa enseñanza. Entonces, quiero decir que estos hombres no necesariamente enseñaban cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios, pero sí lo suficientemente sutiles para poder infectar y aún engañar aún a los creyentes en Cristo. Entonces, era bien importante que pudiéramos identificar a estas personas. Son personas que sacan sus enseñanzas no totalmente de lo que dice la palabra de Dios. Son personas que siempre tienen algo diferente que enseñar, algo nuevo, una nueva visión, una nueva doctrina, un sueño que recibieron, una revelación que recibieron, una interpretación contraria a la Biblia o que cuestiona parte de la palabra de Dios. Y cuando escucho todo eso me hace pensar en esas religiones que han surgido como los mormones, los testigos de Jehová, ¿no? Que siempre hay, oh, José Smith recibió ¿qué? Una revelación de un ángel, ¿no? Algo nuevo. Y los testigos de Jehová con Elena, a ver, los jóvenes que estudiamos los testigos de Jehová, ¿cómo se llamaba la señora? ¿Ah? Elena White, ¿verdad? Que también tuvo visiones, ¿verdad? Entonces lo vemos todas estas cosas, ¿verdad? Y son como señales que Pablo dice aguas. Porque estas personas son falsos maestros. No se conforman con lo simple y puro del Evangelio. Ahora, si ese es el virus que va a causar la infección espiritual dentro de la iglesia, ¿cómo podemos contrarrestar nosotros ese virus? ¿Cuál sería la vacuna para contrarrestar ese virus de la falsa enseñanza? ¿Qué harían ustedes? Ok, conocer bien las escrituras. Filtrar todo lo que nos va llegando a nosotros a través de la palabra de Dios. Ajá. Entonces, así es que estos hombres no solamente enseñan doctrinas diferentes, como dice la primera parte del versículo 3, sino que también, además, la segunda parte del versículo 3 dice que niegan conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, pues todas las escrituras, ¿no? Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la verdad. Niegan conformarse a las palabras de Cristo, entonces niegan conformarse a la palabra de Dios. Entonces estas personas puede ser que hablen de Dios, puede ser que aún hablen de Jesucristo, y ahí me estoy como metiendo un poquito, piensen ustedes en las diferentes religiones, ¿no? ¿Hablan de Dios? Sí, hablan de Dios. ¿Hablan de Cristo? Sí, hablan de Cristo. ¿Pero se conforman totalmente a lo que dice la Biblia? No. Muchas veces utilizan otros libros, ¿no? No, es que salió este nuevo libro, el libro del Mormón, por ejemplo, ¿no? Que aún le dan mucho más importancia que las escrituras de la palabra de Dios. Y ejemplos como ese, ¿no? Los testigos de Jehová con su atalaya, ¿no? Tienes que leer esto, ¿verdad? Y aún esto da más importancia a esto que a la palabra de Dios. Entonces vemos indicios y señales de cuáles pueden ser unos falsos maestros. Además, al final del versículo 3, también dice que tampoco se conforman a la doctrina que es conforme a la piedad. Y debido a que enseñan doctrinas diferentes, debido a que no se adhieren a lo que está en las escrituras, entonces tampoco lo que enseñan produce ¿qué? Fruto. Y un fruto que produzca una vida de santidad, un fruto que produzca vidas agradables a Dios. Ahí en Mateo capítulo 7 y en el versículo 15 y 16, Jesús está hablando aquí en ese pasaje acerca de los falsos profetas, ¿sí? Pero también bien lo pudiéramos aplicar a los falsos maestros. Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen ustedes vestidos como, como ovejas, parecen cristianos, hablan como cristianos, mencionan a Dios, mencionan a Cristo. Pero Jesús dijo, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Y cómo podemos identificarlos? Enseguida Jesús dice, por sus frutos los conocerán. ¿Ven cómo la vida de una persona tiene mucho que ver con lo que enseña? Entonces, si vemos que esas personas no producen un fruto de santidad en la vida de las personas, entonces son señales de que hay algo que no está bien y que posiblemente se trate de falsos maestros. Jesús termina diciendo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Entonces tenemos ahí señales para poder y saber identificar a los falsos maestros. La palabra de Dios siempre, siempre va a producir un crecimiento espiritual sano en las personas. Siempre resulta en verdad y produce siempre santidad en las personas. Los falsos maestros, con sus falsas enseñanzas, nunca van a poder producir ese tipo de fruto, un fruto que se asemeja a la vida de Cristo, que esa es la enseñanza verdadera. Estos falsos maestros siempre se dejan seducir por sus deseos carnales, por su sensualidad, son adúlteros, son obscenos y solamente están interesados en inflarse a sí mismos, halagarse a sí mismos. Así es que para diagnosticar a estos falsos maestros tendríamos que hacernos tres preguntas como lo que hemos visto aquí en el versículo número 3, ¿no? La primera pregunta sería, ¿son personas que enseñan una doctrina diferente a la Biblia, y piensen ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes enseñan cosas diferentes a la palabra de Dios? Sí enseñan de la Biblia, pero además enseñan de otras cosas diferentes, doctrinas diferentes. Son personas que se niegan a conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o se ponen por encima de las Escrituras. Y por último, producen fruto que refleja vidas de santidad, refleja el fruto de que están dando, de lo que están enseñando, produce santidad en la vida de otras personas. Entonces, esas son cosas que hacen los falsos maestros, y Pablo está diciendo, esto les va a ayudar para que los puedan ustedes identificar plenamente. Ahora, hablamos de las cosas que hacen, pero ¿cuáles son sus actitudes también? Veamos las actitudes ahí en el versículo 4, comenzando con el 4, la primera parte del versículo 4 dice, está envanecido, o sea, estas personas están envanecidas, y además dice, y nada entiende. La primera actitud para poder diagnosticar a un falso maestro, ¿cuál es? Según este versículo. Orgullo, ¿verdad? Son personas que están infladas con orgullo y arrogancia. Personas que se colocan por encima de la autoridad de las Escrituras. Personas que dicen, sí, yo conozco de la Biblia, pero yo digo esto, ¿verdad? Se ponen por encima de la autoridad de las Escrituras. El apóstol Pedro, en la segunda carta que escribió, ahí en el capítulo 2 y el versículo 18, dice, pues, hablando con arrogancia y vanidad. Ahí están las actitudes otra vez, de los falsos maestros. Arrogancia y vanidad. Seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que alguna vez escaparon de los que viven en el error. Entonces, son personas que utilizan sus habilidades intelectuales, verbales, hablando con arrogancia y vanidad, buscando siempre inflarse a sí mismos y no están interesados en realidad en la verdad. Entonces, tienen la apariencia de ser muy intelectuales, muy listos, ¿no? Siempre están interesados en un conocimiento mayor de las cosas y comienzan a exponer cosas contrarias a la palabra de Dios y aún a cuestionar ciertas cosas que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, dicen, yo sé lo que dicen las Escrituras porque además tengo mucho conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Y se ensalzan a sí mismos, son arrogantes, hablan con vanidad. Pero yo leí en tal libro, o mejor aún, yo escribí un libro, por ejemplo, acerca de cómo fue o qué ocurrió en los días de la creación. Y ahorita hemos estado estudiando algo en el libro de teología, los varones, ¿no? Y ahorita voy a tocar un poquito de eso, ¿no? Pero una persona que es arrogante y está envanecida, nunca se va a conformar humildemente a lo que dice la palabra de Dios. Siempre va a tratar de ponerse por encima de ella. Además de ser orgullosos, Pablo aclara aquí, dice, son personas que en realidad no entienden nada. Uno dice, pues qué, son muy inteligentes, ¿no? Pero Pablo no dice ni, pues entienden un poquito. No dice, no entienden nada. Siempre se creen muy intelectuales, se jactan muchas veces de su gran educación, sus logros educativos, se jactan de haber leído no sé cuántos libros en la vida, o mejor aún, escrito libros, ¿verdad? De todo el entrenamiento y preparación y educación que tiene, pero Pablo está diciendo aquí, no entienden nada. Solamente están inflados por lo que ellos creen que conocen. ¿Y por qué no pueden entender nada? Ahorita vamos a verlo más adelante. ¿Pero qué es lo que motiva a hacer estas personas? ¿Por qué hacen todo esto? Versículo 4, la segunda parte. Tienen un interés corrompido en discusiones y contienda de palabras. Podemos decir que tienen un interés enfermizo en generar controversia, discusiones, divisiones, y todo lo hacen por el significado de algunas palabras. Y cómo no, si obviamente creen que lo saben todo, creen que saben más que los demás. Y lo que estaba diciendo hace rato, que con los varones estamos estudiando un libro de teología. Y en ese libro, el último capítulo que vimos, tocó el tema de la creación. Sabemos que la creación fue hecha, ¿en cuántos días? 6 días literales de 24 horas cada uno. O sea, días solares, ¿no? La Biblia menciona el día 1, el día 2, 3, 4, 5, 6, día 7. La Biblia menciona la tarde, la mañana, después de cada día de la creación, ¿no? La noche, el día. Una lectura simple de esos versículos, de cualquier persona que está sentada aquí, nos enseñaría que Dios creó este mundo en ¿cuántos días? 6 días. 6 días de 24 horas, ¿no? Y no necesitamos tener un doctorado en teología para poder entender eso. Pero los eruditos intelectuales, o los, yo diría, teólogos liberales, ¿no?, quienes se jactan de tener un conocimiento mucho más amplio que otras personas y de conocer mucho más de todas las palabras que están en la Biblia, y quienes quieren como poner como en armonía los estudios más recientes o las teorías más recientes, por ejemplo, la teoría de la evolución, y quieren poner en armonía la Biblia con la teoría de la evolución, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, es que la Biblia no habla de días solares, ¿no? La Biblia no se está refiriendo a días de 24 horas cada uno. Más bien, lo que eso significa es que se refiere a que son etapas o épocas. Entonces dicen, de tal modo que ellos dicen, cuando dice que comienza el día 1, en realidad está comenzando la primera etapa que duró, no sé, millones y millones y millones de años, como dicen los evolucionistas, ¿no? Termina esa etapa y empieza el segundo día, que comienza en realidad la segunda etapa, que pudo haber durado otros millones y millones. Y así sucesivamente hasta que llegamos al séptimo día de la creación. ¿Y todo esto por qué lo hacen? Porque quieren acomodar la Biblia a las cosas más recientes, más modernas, como la teoría de la evolución, que requiere, para que funcione, que existan lapsos de millones y millones y millones y millones de años. ¿Por qué? Porque no pueden creer que hay un Dios poderoso que por su palabra pudo haber creado este mundo en 6 días literales, que son de 24 horas cada uno. Entonces, todo para ellos es una teoría y no se conforman con la verdad simple y pura de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué producen todas estas cosas que enseñan? Pues ahí el producto lo vemos en el 4, en la última parte del versículo 4, que dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Hace rato dijimos que la verdad siempre produce una vida ¿de qué? De santidad. Pero también la verdad produce siempre ¿qué? Unidad. Entonces, cuando una persona, o lo que una persona enseña, pero está produciendo lo que dice aquí, envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, Pablo está diciendo aguas. Esos son indicios, son señales de que son falsos maestros. Y lo que están enseñando es falso también. Entonces, todas estas cosas que enseñan estas personas provienen en realidad de mentes, como dice Pablo, depravadas y corruptas, que tienen mentes no regeneradas. Y ahorita voy a hablar de eso también. No regeneradas, ¿por qué? Porque no han nacido de nuevo. Fíjense bien lo que dice el versículo 5, continuando con lo que Pablo está diciendo aquí. Además dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Eso es lo como tienen la mente ellos, corrupta, una mente corrupta, depravada, que están privados de la verdad, es decir, que no tienen la verdad. Perdón. Entonces, son personas que simplemente no pueden entender la verdad de la palabra de Dios porque no cuentan con qué. ¿Qué es lo que les falta a estas personas? Les falta el Espíritu Santo en sus vidas. no pueden entender las cosas espirituales. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? A veces nos preguntamos, ¿no?, a sacerdotes y personas así que pues, toda la vida han estado expuestos a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que una persona así no pueda captar lo que dice la palabra de Dios? Pues sí, es posible. Recientemente terminé de leer un libro, híjola, y eso que ya me había dado una pastillita. Terminé de leer un libro de una teóloga alemana que se llama Eta Leinmann, una teóloga que fue profesora de teología por muchos años en una prestigiosa universidad teológica en Alemania. Pero ella, en el libro que estaba leyendo, gracias, en el testimonio que está dando ella, ella dice, pues no fue hasta, además escribió muchos libros de teología liberal, pero ella dice en su testimonio que no fue hasta que una pareja le invitó a una pequeña iglesia, ahí cerca de donde estaba la universidad que asistió ella, que alguien le compartió el Evangelio de Jesucristo. Y dice que en ese día ella creyó en Jesucristo y nació de nuevo. Estoy hablando de una mujer que era una erudita en las escrituras, teóloga, y que impartió muchos cursos y clases de teología ahí en Alemania, reconocida. Y en su testimonio ella dice, yo escribí muchos libros y por favor quiero pedirte, así lo dice ella, que si alguna vez leíste alguno de los libros que escribí antes de mi nacimiento nuevo, que por favor los tires a la basura. Todo acá, mucho conocimiento intelectual, pero no tienen una mente regenerada. Su mente sigue estando en las cosas del mundo, y como el mundo ve las cosas, a pesar de su intelecto, no pueden entender las cosas espirituales. El apóstol Pablo, precisamente, habla de esto en 1 Corintios 2, 14, donde dice, pero el hombre natural, que dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y así hay miles de personas, cientos de personas, que aún están en posiciones de liderazgo en las iglesias, en las universidades, etcétera, que están enseñando cosas de la Biblia, pero con mentes no regeneradas, que están privados de la verdad, porque no la pueden entender, porque se disciernen espiritualmente, ¿ok? Entonces, cuidado, el intelectualismo no es una, pues no es una cosa en lo que nos debamos nosotros dejar llevar solamente porque una persona parece ser muy inteligente y que tiene mucho conocimiento de las escrituras. Debemos tener aún cuidado de ese tipo de personas que solamente se jactan a sí mismas y quieren inflarse de arrogancia y vanidad para recibir la gloria ellos mismos. Hay una característica más que Pablo nos da aquí para ayudar a identificar a estas personas. Y con eso voy a concluir casi. Más adelante en este capítulo 6, Pablo hace la mención y dice, el amor al dinero es el principio o la raíz de todos los males. No voy a tocar ese versículo hoy, pero con eso en mente vamos a leer el versículo 5, la segunda parte, donde sigue hablando de los falsos maestros, y dice que suponen estos falsos maestros que la piedad, o sea, las cosas del Señor, es un medio de ganancia. En otras palabras, el motivo principal por el cual estas personas hacen todo lo que hacen es por amor a qué, al dinero. Y muchos falsos maestros en aquel entonces, y aún muchos falsos maestros hoy en día, han descubierto que es fácil enriquecerse del evangelio. Personas que se aprovechan de las necesidades espirituales de otros y ven el evangelio como una manera fácil de hacer dinero. Y podemos ver muchísimos ejemplos, ¿no? No falta que abras el internet y veas a un montón de charlatanes ahí ofreciendo quién sabe qué y hacer esto y el otro, siempre y cuando tú te caigas con pues tu módica cantidad de ofrenda, ¿no? Para poder sostener esos ministerios. Entonces se aprovechan de esas necesidades espirituales. Son personas que son adictas al dinero, ¿no? Y en realidad no tienen ningún interés en la verdad. Y cuando estoy hablando de la verdad, estoy hablando de la palabra de Dios pura y simple, ¿verdad? Porque además Pablo dice, ni siquiera la pueden entender. No se regocijan en la verdad porque no aman la verdad, no aman realmente a Cristo, porque no tienen a Cristo en sus vidas. Todo lo hacen solamente para sacar dinero. Entonces, si la piedad o la aparente religiosidad son populares, estas personas dicen, pues vamos a venderles religión, vamos a venderles cosas. Si esto es lo que están buscando, vamos a ofrecérselo. Y hoy en día, pues la piedad podemos decir que es un buen negocio, ¿no? Uno puede sacar mucho dinero aprovechándose muchas veces de la ingenuidad de las personas en las cosas espirituales. Son personas deshonestas. Y obviamente, como esta mujer, ¿no?, que confesó que ni creyente era cuando estudiaba en la universidad y aún tenía prestigio y aún tenía dinero ganando de las cosas de la piedad. Muchos se aprovechan de ese tipo de cosas, ¿no? Se aprovechan, por ejemplo, aún vendiendo libros, nada más por ponerles un título cristiano y sacar dinero, pero en realidad pues están vendiendo cosas que no están conforme a la Biblia, solamente son cosas a veces motivacionales, inspiracionales, no sé, cosas que te llaman y te motivan y te mueven los sentimientos, pero en realidad no tienen nada que ver con la palabra de Dios. O a lo mejor venden artefactos religiosos, ¿no?, como crucifijos bendecidos con el agua bendita para garantizarte la suerte en la lotería. Y cosas así, ¿no? Aún vendiendo milagros de sanación a las personas, claro, por una cantidad de dinero mayor, porque eso ya implica un milagro mayor, etcétera, ¿no? Entonces, vivimos en tiempos que son buenos para hacer un negocio de la piedad. Y estos falsos maestros han aprendido a aprovecharse también de eso. Ahora, para terminar, Pablo pudo haber respondido al intento de hacer de la piedad un negocio, diciéndole a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Tú no te metas en todas esas cosas, porque como cristiano no debemos de vivir para las ganancias. Pero la realidad, y eso no lo vamos a ver hoy, Pablo no le dice nada de eso. Al contrario, le dice, sí, como cristianos podemos vivir para las ganancias generadas por la piedad. Pero eso es algo que vamos a ver la próxima vez. Y vamos a ver que uno sí puede tener una gran ganancia en las cosas de la piedad, pero con un enfoque distinto a lo que hacían los falsos maestros, que su interés era enriquecerse a sí mismos, inflarse a sí mismos. ¿Ok? Entonces, ahí le vamos a dejar, solamente vamos a terminar con el resumen de cómo podemos detectar a estos falsos maestros. La primera cosa que dijimos es que son personas que siempre van a enseñar doctrina que es que diferente en el versículo 3, que son personas que se niegan conformarse también a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a las Escrituras. Son personas que por lo tanto no producen un fruto que genere una vida de santidad en las personas o vidas agradables al Señor. 4, son personas que se encuentran infladas con orgullo y su vanidad o arrogancia, y siempre se van a poner por encima de lo que es la palabra de Dios. Y por último, son personas que son amantes del dinero. Entonces, ahí está ese cartelón, ¿verdad? Y ahí está puesto. Si alguna vez tú lo ves ahí colocado y ves esas señales, cuidado, porque esa persona se busca. Vamos a terminar con oración. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y Señor, ayúdanos a estar listos para identificar a ese tipo de personas y esas enseñanzas que vienen hacia nosotros con una apariencia de piedad, una apariencia de religiosidad, pero que en realidad son enseñanzas falsas que no producen el tipo de vida que deben de producir y el tipo de vida que solamente tu palabra, santa y verdadera, puede producir en las personas. Te pido que nos ayudes a analizar estos aspectos de estas personas y lo que enseñan, para estar listos en el caso de que alguna vez se presente dentro de nosotros o en este grupo, Señor, como iglesia, alguna persona que esté enseñando este tipo de cosas. Gracias por tu palabra y creemos en ella, Señor, al 100%, y queremos enseñar lo que es la verdad. Ayúdanos a no desviarnos de ella y enseñar siempre lo que está escrito en ella, Padre. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo te lo pedimos. Amén.